Pongamos que hablo de perros.
Hola y muy buenas. Entiendo que quieres escuchar el tramo ya, pero antes te pido una cosa. Que me apoyes en este proyecto y de cierto modo decirme que, Jonás, esto vale. Puedes entrar en pongamosquehablodeperros.info/Patreon. Me das ese apoyo. Muchísimas gracias.
La libertad a veces también es una carga para ti misma o para ti mismo en tu vida, pues lógicamente la libertad en tu perro quizá también te pueda suponer un conflicto en muchas situaciones. Ok, pero bueno, no por ello vas a dejar de aceptarte tú como eres ni aceptar a tu perro. Aprended a convivir cediendo uno y ambos en diferentes momentos, ya está, estableciendo acuerdos de aquí sí que puedo soltar porque aquí me siento lo suficientemente seguro, pero en otros entornos no. Pero búscalo porque tu perro lo necesita. Y también a veces, muchas veces caemos en el, bueno, yo sé que lo necesita, pero lo retraso porque me da tanto miedo. Y no, búscalo. O sea, si realmente tu perro lo necesita, tienes que buscarlo. Esa es la responsabilidad que te ha tocado.
Resulta que mi perro es un depredador. Me guste o no, pero es así. El perro es un depredador y a veces va a depredación. Hasta puede entrar en un estado predatorio. Esto, a muchos de nosotros, puede ser difícil de lidiar emocionalmente y es algo que Paula Díaz Santos, de la Perropeuta, pone mucho esfuerzo en ello para ayudar a cuidadores de perros. En este tramo, el séptimo del séptimo viaje de Pongamos que hablo de perros, Paula habla conmigo sobre la predación del perro y la gestión emocional humana en cuanto a ello. Con todos ustedes, Paula Díaz Santos, de la Perropeuta.
Es que, jolín, es que es un mundo. Yo sí que pienso, el otro día, por ejemplo, hicimos un taller de gestión emocional y hablábamos de qué cosas nos cuesta, o sea, a qué niveles nos cuesta gestionar el llevar a un perro suelto y por qué nos sentimos incómodos o por qué no podemos a veces. Y realmente yo creo que también si eres una persona que pone mucho valor en su vida, en la libertad, valoras tu libertad y valoras también la del resto y puedes llegar a comprender y empatizar mucho con un perro al cual le motiva explorar y alejarse y no tiene problema con esa libertad o la necesita y la valora igual de positivamente que la puedes valorar tú, pero es que también hay personas que valoran más positivamente la seguridad que la libertad. Y esto es como ya un punto de partida en el que muchas personas así entran en conflicto con su perro, porque es que lo que valoran en su día a día y lo que les guía no es el uso de la libertad y la responsabilidad, sino la seguridad, evitar al máximo problemas, conflictos, etc. Y cuando convives con un perro que pone más el valor en la libertad y la responsabilidad que en la seguridad, creo que ahí hay una incompatibilidad entre vosotros que tenéis que resolver. Pero hay muchas veces que la raíz está ahí, otras veces en miedos de, sí, yo también me gustaría dejar a mi perro libre, pero me da miedo, ok, pero hay veces que viene más antes, ¿no? Es que tú por lo general tampoco tiendes a hacer uso de la libertad porque a veces te viene un poco grande y prefieres zonas seguras y conocidas todo el rato. Es que tenemos un problema con el uso el miedo a la responsabilidad y por tanto a la libertad.
No, porque
Entonces.
yo seguramente lo he dicho en algún episodio anterior, pero hay una cosa que yo, ahora no tanto, pero durante unos años tuve que debatirlo muy mucho. Cuando yo decía que lo más libertad que das a tu perro, más responsable se vuelve. Y había entonces gente que me decían, ya, pero los perros no tienen sentido de responsabilidad. Bueno, yo digo, vale, pues
Uy.
llámalo como quieras, me da igual. Pero el caso es que si el perro de repente se dé cuenta que, por ejemplo, en un paseo libre, mantenernos juntos es cosa suya. O sea, yo paseo contigo, vale, pero si tú te vas por allá, allá tú. En el sentido de que si tú luego quieres volver a mí, es cosa tuya. Yo no te voy a llamar. Yo no voy a decirte dónde estoy. Yo no voy a, o sea que, no, no, eso lo tienes que mantener tú. Esa conexión, tú tienes que saber dónde estoy yo. Yo a ti no. Y yo transmito eso al perro, entonces el perro, porque el perro no me quiere perder. Allí viene eso, ¿no? De que el perro se escapa. ¿De verdad? No. No, es muy pocas veces que el perro realmente se escapa, porque escapar es escapar de Auschwitz.
Efectivamente.
Y no, entonces es que se trata de que el perro se aleja a algo más de lo que es cómodo para mí, ¿no? Pero eso, pa pasar eso al perro, que esa incomodidad está en el perro en vez que en mí. Y pasar esa responsabilidad al perro, pero la única forma que lo puedo hacer es darle la libertad a gestionarlo. Y es que, y eso nos cuesta. Uy.
Mucho, mucho. Totalmente. Nos cuesta a nosotros y hay perros a los que también les cuesta recibir y gestionar esa y prefieren no tenerla. Ahora estoy conociendo mucho a una border collie que suele presentarse de forma no amable con otros perros y personas. Y ya sabemos que suele emplear la excusa de la correa, de bueno, es que en realidad la que va al mando eres tú, así que yo tengo plena libertad para pero no la responsabilidad de hacer lo que yo quiero. Así que, y cuando no va con la correa, es brutal la responsabilidad que adquiere en ese momento la perra. Pero delega mucho, tiene mucha facilidad para delegar responsabilidad y. Bueno, pues expresarse de forma no responsable, de una manera que sabe que puede generar conflictos sin sentido y que se haga cargo otra persona. A mí me gusta mucho hacer un ejercicio cuando hay miedo en la parte humana, que es vamos a ponernos en el peor escenario. Quiero que tu mente genere el mayor monstruo que puedas imaginar en este momento, la peor situación, lo que sea. Digo, imagínatelo. Digo, ¿realmente podemos sobrevivir a ello y gestionarlo? Porque esto puede ocurrir. O sea, realmente el miedo te plantea cosas que pueden llegar a ocurrir. No es que no es improbable, puede llegar a ocurrir. Entonces, ¿vale? Ponte en ese escenario, si a pesar de eso tú sigues firme con tu decisión, la manera que quieres convivir con tu perro, quieres darle libertad, quieres que sea responsable, si realmente buscas ese desarrollo en tu perro, vamos a imaginar ese escenario y a pensar cómo podemos gestionarlo y luego soltamos correa. Ya está. Digo, porque es que a veces también como que lidiamos con pensamientos que aparecen y rápidamente es como, no, 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 esto no puedo ni imaginarlo. No, cógelo, imagínalo y cuando lo tengas en tu mente, entonces luego ya dices, vale, aún así, ¿yo cómo quiero convivir con mi perro? Bueno, pues vamos viendo, ¿no? Pero afronta ese escenario en imaginación y continúa, porque te va a crear más problemática incluso en la convivencia con tu perro y contigo mismo el no estar en concordancia con lo que te guía, con los valores que te guían, que un posible problema futuro que no sabemos si ocurrirá o no.
Yo tengo que estar preparado porque puede que el perro no me haga caso.
Eso es.
Por ejemplo. O puede, cuando yo quiero que haga algo, hace algo diferente. Pero yo tengo que estar preparado para eso. Que eso pueda ocurrir. Y seguro que ocurrirá en alguna ocasión. Y que entonces yo no pierdo los estribos.
Yo creo que es difícil estar preparado para absolutamente todo. Al menos, bueno, es que esto luego cada cabeza funciona de una manera diferente. Yo hay personas que son muy neuróticas y tienden a imaginar todos los peores escenarios posibles y otras que no. Yo no soy muy neurótica y me cuesta estar preparada para gran cantidad de situaciones para las cuales no he pensado lo que podía ocurrir. Entonces, pero para las personas que sí que tienden a pensar en eso, ostras, úsalo como ventaja. Es que tu cabeza tiende a ir a lugares que no han ocurrido y puedes prepararte para ello. Pero no todos tendemos a pensar en esos escenarios siempre, ¿vale? Pero yo pienso que sí, que puedes usarlo como ventaja para prepararte para situaciones. Y aún así, es complicado realmente y es muy exigente. Al menos a mí me resulta el decirte, tengo que estar preparado. Tengo que. Pienso que nuestra cabeza nos ofrece pensamientos que podemos aprovechar a nuestro favor. Muchas veces no, nos juegan malas pasadas, pero es eso. Si estás teniendo miedo de algo, aprovecha ese miedo para imaginarlo y ver cómo lidiarías con eso. Y estarás más preparado. Completamente preparado, igual eso ya es un poco complicado.
Pero luego tiene que mucho, o sea, en eso también, que yo puedo soltar a los míos, sí, en ciertos entornos. No puedo soltarles en algunos entornos, porque eso se aleja.
Claro.
Y como yo les dejo ir, cuando les suelto, yo suelo decir, o sea, que si les sueltas de la correa, suéltalo de la cabeza también. Ayer mismo íbamos paseando por aquí por el paseo marítimo aquí, ¿no? Y yo iba con los míos y van en ese entorno van con correa. Pero había un perro de aguas que iba suelto. Y yo diría que cuando la pareja estaba caminando a su ritmo y el perro de aguas cada 2 por 3 se paraba a olisquear algo. Pero la pareja no se había alejado más de 2, 3 metros del perro y entonces le llamaban. Sí, venga, vamos, vamos. Y claro, el perro terminaba de olfatear y rum, 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 a acercarse otra vez. Y entonces, como yo digo, entonces, ¿para qué le sueltas? De la correa, si no le has soltado, no le has soltado. Y
Totalmente.
eso es una de
O
estas.
soltar con pelota. También. ¿No? Pero bueno, yo creo que ahí. Creo que lo comentábamos también un poco antes, ¿no? Realmente pienso que si tú sabes de qué manera quieres convivir con tu perro realmente, lo que te guía es ese desarrollo, ese, jolín, vamos a descubrir quién tú y yo podemos llegar a ser, ¿sabes? O sea, vamos a averiguarlo juntos y me encantará ver cómo tú también te desarrollas y te muestras de maneras diferentes y vas creciendo. Y creo que si lo que te guía es esto, al final buscarás la manera de lidiar mejor o peor con las emociones que te dificultan hacer lo que tienes que hacer. Pero si lo que te guía es mi perro, es el accesorio que yo he buscado en mi vida, pues para que me ayude a mí de alguna manera, para que me saque de paseo, para que sea mi entrenador personal, pues entonces evidentemente lo que te va a guiar no es eso y actuarás en consecuencia. Pero bueno, yo creo que en este sentido cada vez los valores que hay en las familias multiespecie van más hacia la familia y más hacia todo esto. Y poco a poco creo que puede ser muy bonito también el ver ejemplos diferentes en un paseo marítimo donde esas familias puedan ver a otras que disfrutan de ver a sus perros siendo responsables y libres en la playa. O de otras familias que saben que su perro no puede gestionar esa libertad y entonces tampoco se la ofrecen en un momento en el que no pueden con ella. Pero desde el respeto.
Sí,
Pero.
sí, sí. O sea, el respeto y tener esa empatía, ¿no? También de poder, o sea, que tomar la perspectiva del perro cuando vamos así, ¿no? De qué necesita mi perro y tal. Es que eso lo hemos hablado algunas veces también, que yo, vale, yo tengo perros que se van, que tienen una, o sea, unas necesidades, digamos, primarias de exploración y de predación en el sentido ese, ¿no? Que su necesidad de socialización, o sea, sociabilidad hacia mí, no es tan, o hacia el humano, no es tan alto, ¿no? Y que a lo mejor. Y como yo he dicho muchas veces, o sea, hay gente que me preguntan directamente si tengo algo en contra de los border collies, por ejemplo, ¿no? Pero yo no tengo nada en contra de los border collies, a mí me encantan. O sea, pero no es el tipo de perro que yo con cual yo conviviría, ¿no? O sea, que es que todos los perros míos han sido, digamos, la primera una Beagle y la segunda una Husky Siberiana y ahora los Galgos y tal, ¿sabes? Es que yo busco los que no me necesitan tanto, ¿no? Es que hasta que a veces miro a un border collie o una y que están consultándome continuamente y digo, pues no, pero vamos a ver, búscate la vida. ¿Vale? O
Pero
sea, ya.
para otra persona, para otra familia será maravilloso.
Justo, justo lo que buscan, ¿no? Y en
Claro,
definitiva no pueden con un galgo o con una beagle. O sea, es. Y claro,
Sí.
eso también influye muchísimo. Pero ahí, ¿cuántas veces has estado tú entrando en una donde hay un problema en la convivencia de alguna forma u otro? Y es que simplemente la parte humana es que no, junto con este tipo de perro.
Incompatibilidad.
Totalmente incompatible.
Pero muchísimas veces, no, es que sobre todo con igual razas que están como muy mitificadas. Por ejemplo, no, yo escogí un labrador porque son tranquilos y yo soy una persona tranquila, y, ¿no? Como realmente parecía que iba en la buena dirección con la información que tenía la persona, pero es que la información no era correcta y ya está. Eso, o también adopciones, ¿no? Que no sabes muy bien qué perrete, pero en ese caso, ok, sois incompatibles en esto. ¿Cómo vamos a lidiar con esta incompatibilidad? Porque podemos ser incompatibles en algunos aspectos. Más o menos fundamentales con nuestros perros, pero si son familia, si ya hay amor, el amor es aceptación, ¿vale? Bueno, pues habrá momentos en los que, sintiéndolo mucho, tío, hoy no estoy para esto, porque he tenido un día súper difícil y gestionar tu libertad a mí me supone un esfuerzo terrible, al contrario de otras personas que pueda ser un alivio. Te libero, toma tus decisiones, yo no quiero saber nada porque además confío en ti. Que por ejemplo para mí es mi día a día con mis perras. Yo me encanta porque me fío un mogollón de ellas y en momentos de dificultad tiendo a soltar, no a agarrar. Pero si estamos en dificultades, bueno, pues y somos incompatibles en esto, habrá momentos en los que una y ambas partes tienen que ceder y ya está. En eso va a consistir. Probablemente pocas veces estéis al 100% o muy cómodos los dos, porque siempre va a haber una parte cediendo. Pero así va a ser. Este es el perro con el que convives, tú también tienes estas características, pues si queréis que funcione, habrá que aceptar ciertas cosas y cierto grado de incomodidad en vuestro día a día y buscar las cosas que os recargan juntos.
Eso, vamos, o sea que yo convivo con mi pareja humana, ¿no? Desde hace ya con 17 años y es que no estamos 100% compatibles en absolutamente todo, vamos.
Y
También
con
tenemos
nuestros
nuestros
perros.
conflictos y tal, pero eso no significa que solamente porque tenemos un conflicto en un momento dado y que no es compatible lo que yo te quiero y lo que y mi pareja, entonces no la llevo inmediatamente tampoco a un psiquiatra para decir, oye, tenemos que modificar la conducta de esta, ¿eh?
Me ha encantado el ejemplo, Jonás. Totalmente, totalmente. Sí, es que al final es eso, es que el amor entendido como aceptación es esto. O sea, tu perro no tiene un problema, tú tampoco tienes un problema a veces o sea, si realmente la libertad a veces también es una carga para ti misma o para ti mismo en tu vida, pues lógicamente la libertad en tu perro quizá también te pueda suponer un conflicto en muchas situaciones. Ok. Pero bueno, no por ello vas a dejar de aceptarte tú como eres, ni aceptar a tu perro. Aprended a convivir, cediendo uno y ambos en diferentes momentos, ya está, estableciendo acuerdos de aquí sí que puedo soltar porque aquí me siento lo suficientemente seguro, pero en otros entornos no. Pero búscalo porque tu perro lo necesita. Y también a veces, muchas veces caemos en el, bueno, yo sé que lo necesita, pero lo retraso, lo retraso, lo retraso porque me da tanto miedo y no, búscalo. O sea, si realmente tu perro lo necesita, tienes que buscarlo. Esa es la responsabilidad que te ha tocado.
Mucho, yo no sé, ahora como tú acabas de decir, si el perro realmente lo necesita, voy a abrir otra caja. A lo mejor el perro no entiende que tiene esa necesidad, que está comportándose de una forma en una situación que no es beneficiario para el mismo perro. Y que el perro entonces llega a entender que esto no me beneficia nada, nada, al contrario. Y entonces a lo mejor o sea, buscar una forma de hacer esto diferentemente. Cuando conseguimos que el perro lo entienda y busca otra forma de comportarse por sí solo, uy, ahí ya. Porque entonces, cuando conseguimos el cambio ya se queda. Y no depende de absolutamente nada más que la misma comprensión del perro, de que ha comprendido que esto me va mucho mejor que lo que estaba haciendo antes. Allí, en ello, pero simplemente ayudarle, ser un guía. Y digo, es que no enseñarle y decirle, mira, aquí este comportamiento no me gusta, tienes que hacer esto de vez, ¿sabes? Y simplemente dar el paso y empezar a entrenar eso y tal, porque entonces el perro dice, ya vale, pero no entiendo por qué.
Esto me lleva mucho al tema de los bucles y no bucles predatorios. Por ejemplo, esta semana en uno de los grupos hay una perrita que siempre me decían que entraba en bucle en las madrigueras y que entra en bucle la perra. Y se puso a buscar topos en la tierra al lado de la ribera de un río y rápidamente ya la familia quería retirar a la perra de ese lugar. Y yo les pregunté, digo, ¿pero cómo sabéis que entra en bucle? ¿Alguna vez ha salido sola? No, es que nunca la dejo. Entonces, ¿cómo sabemos? El tema de los bucles predatorios es algo también como que se ha mencionado mucho, está por todos lados. Y un perro no tiende a entrar fácilmente en un bucle, y menos en la predación, ¿qué quiero decir? No es como con la pelota, que no tiene un final, pero en la predación tú pierdes el rastro, tú pierdes la presa. Es realmente, pienso, una actividad en la que de manera natural no es fácil entrar en bucle. Lo que pasa que, dependiendo del perro, habrá una intensidad mayor, habrá una tolerancia a la frustración menor y entonces quizá esté más tiempo insistiendo. Pero es que a veces resulta complicado que un perro adquiera una tolerancia a la frustración cuando nosotros mismos nos toleramos, o sea, nos frustramos por encima de lo que podemos tolerar viéndole a él o no. Entonces, me recordaba esto que estabas diciendo, esa parte de acompañar. Acompañar y dejar que el perro comprenda a veces quiere decir también exponer, o sea, dejar que se exponga a sus errores y a sus decisiones malas. Y bueno, pues te has liado a morder tierra como una jabata y mira, tienes todo el paladar lleno de tierra, pedazo burra. O sea, pues. Ok, quizá descubra que no es la mejor manera llenarse el paladar de tierra, pero igual necesita descubrirlo por sí misma y necesita averiguarlo y comprenderlo. Bueno, pues ya no haré esto de nuevo, probaré otra estrategia para seguir al topo. Pero es que nos cuesta mucho a veces esa sobreprotección en ciertos perfiles de personas, ver cómo nuestros perros pues lo pasan mal de alguna manera, pero Es que forma parte del crecimiento.
Además, yo diría que cuando el perro entra en bucle es por una saturación. O sea, hay una saturación sensorial, o sea, o sobrecarga de estrés, o puede ser, o sea, si no, es que si no, no tiene sentido.
Totalmente. Yo veo, he visto muchos más bucles predatorios en situaciones de estrés sostenido o sea, estrés agudo, que desde el inicio ya la actividad predatoria, el fin que tiene no es la actividad, un fin de actividad predatoria, es una descarga. Empleo esta actividad para descargar y ahí es más fácil entrar en un bucle porque ya parte de un estrés alto el perro y realmente no va a poner el fin cuando pierda la presa. No. Va a seguir hasta que se encuentre más desestresado.
Eso es una, como, vale, como te dije antes, que ayer mismo estuve con una American Bully, ¿no? Y lo vemos, yo por lo menos lo veo bastante en los perros bullies, en el sentido de que jugamos con ellos y jugamos a tira floja o tal, ¿sabes? Con un mordedor o estas cosas, ¿no? Y vamos a ver, entonces estamos jugando justamente por la parte de la cadena predatoria, por llamarlo así, donde hemos potenciado a este tipo de raza, ¿no? O sea que hablamos de coger, morder, matar y consumir. Aunque la consumición a lo mejor no está tan, pero se trata de coger, o sea, ma y matar, básicamente, ¿no? En un border collie hemos potenciado el acecho y la persecución, ¿vale? Ahora, por ejemplo. Y entonces estamos jugando ahí con un mordedor y llega un punto que este juego social cambia para el perro, me refiero, de que se le está saturando esto y entonces lo vemos, vale, esto es una cosa de los ojos, ¿no? El ojo almendrado que de repente se hace redondo y ya, en ese momento ya, eso es porque simplemente el juego ha ido de más. O sea, y ese, porque de jugar a esto, de tira floja tal, eso también es una gran gestión de frustración. Y allí, si eso les llega a un punto de que esa frustración, o sea, de no, de que esta, o sea, mordida no llega a tener ningún tipo de efecto, por llamarlo así, como lo veo yo, es que o la presa se suelta, y tengo que empezar de nuevo, o llego a poder matar la presa, ¿no? Que en este caso es el mordedor. Allí, si esto tarda demasiado, simplemente entonces llega a un punto que ya no, cognitivamente ya no es social, ya no es, o sea que ya, ¡pum! Y entonces entramos en un claro peligro con esto, si estamos en un juego que se convierte en predación, entonces ya, Y tenemos que ser atentos en eso, de regular eso. Y en un perro inexperto, entonces eso a lo mejor viene más rápido. En otro que tiene más experiencia, pues vale, entonces a lo mejor hemos podido, a través de trabajo sobre la frustración y gestión de frustración y estas cosas, entonces ya a lo mejor lo podemos alargar. Pero allí es un camino sobre una línea que a veces es muy, muy chunga.
Sí, y sobre en razas tipo bull, o sea, tipo presa y tal, que se activan a veces tan fácilmente, sobre todo cuanto más jóvenes, creo que es muy interesante si convives con un perro que tiende a tener un motor de Ferrari y unos frenos de bicicleta. A veces disfrutamos tanto, porque si convives con un perro así es porque igual tú también algo llevas dentro que también disfruta mucho de la aceleración y poco del frenado. Pero creo que precisamente en lo que podemos poner más el foco es, ok, nos aceleramos genial, nos activamos genial, por ejemplo, con el juego, con la predación tal, pero ¿tú qué necesitas para luego poder bajar? ¿De qué estrategias usas? ¿Por qué no exploramos eso? ¿Por qué no vemos a ver qué cositas podemos hacer? Si yo te puedo ayudar en algo, si Y es importante el día a día explorar esa capacidad de acelerarse, pero mucho más poder explorar la otra también, la capacidad de bajar un poco la intensidad emocional, porque no tienen tanta dificultad en lo primero y en lo segundo sí. Pero de nuevo es que creo que al final como que se dan ciertas compatibilidades, ¿no? También entre persona perro, que a veces tienen mucho sentido, ¿no? Y hay veces que a algunos de estos perros realmente les cuesta mucho gestionarse porque a veces también la persona con la que conviven le cuesta decelerar y disfrutan mucho ambos de la aceleración conjunta. Entonces, bueno, pues creo que si te reconoces como una persona de estas características, antes de convivir con un perro que tiende a acelerarse tantísimo, entrénate tú también los frenos, porque los vas a necesitar y los vais a necesitar. Tu perro también te va a necesitar sabiendo frenar, si no, pues sí, del ojo almendrado al ojo redondo y de ahí a un accidente.
No, o sea que yo tuve justamente, o sea, se trataba de un Amstaff y cuando una parte de la pareja humana entró volvió del trabajo, entonces todos los días jugaban. Pero se trataba de que el perro jugaba con ella. O sea, ella entraba por la casa y entonces el perro se lanzaba a empezar a tirar de la manga de la chaqueta o sabes y tal y empezaba ahí a jugar. Y claro, eso en muy poco tiempo había un cambio de expresión. Muy
Claro.
poco tiempo. Y claro, eso significa que la chica había recibido mordidas bastante más fuertes que de juego, por llamarlo así, ¿no? Y claro, se trata de eso, de poder gestionar ese subidón, ¿no? Y este perro en concreto no tenía herramientas para nada de hacer eso. Y ella, evidentemente, tampoco, ni siquiera sabía leer o sea, que el estado del perro, de pasar por un comportamiento social a un comportamiento predatorio. No tenía ni idea. O sea, que, claro, entonces, ¿cómo va a poder gestionarlo si no sabe ni siquiera leerlo? Que de eso también vemos bastante, ¿no? De que eso hace unos años yo tampoco sabía eso.
No, y realmente pienso que esto que estamos hablando, Jonás, es un poco después de haber pasado cierto tiempo viendo situa muchas situaciones que para una familia que adopta es muy difícil ponerse en antecedente de esto, ¿no? Pero creo que sí que, desde luego, quien puede ayudar tiene que ser el profesional, ¿no? Y también aquí el hacer un ejercicio de responsabilidad con uno mismo y decir, yo cuento con las herramientas para gestionar también a este perro, porque ni todos tampoco podemos abordar todo tipo de situaciones, ni y creo que puede llegar a ser más, o sea, con la información que manejamos en la sociedad sobre los perros y demás. No es tan difícil que una familia quizá pues decida convivir con un perro que realmente pues no era su perro o no era el más compatible, ok, pero una vez esto ocurre, la responsabilidad es buscar información, buscar cómo entender a tu perro y ahí es importante también dar con profesionales que puedan identificar estas cosas cuando dos una persona una mujer que entra a casa pues lidia con una situación de muchísima activación del perro, quizá también suya, no lo sabemos, y ver cómo gestionar es el nivel de activación de ambos en esa situación. Es complicado, yo creo, para muchas familias, y sobre todo que a veces también de tanta infoxicación en la que nos hemos envuelto, hemos perdido a veces la intuición de saber guiarnos y saber entender a nuestro perro de manera más orgánica y natural. Que si la cola a la izquierda, a la derecha, el ojo almendrado, el redondo, quizá alguna familia se pueda estar preguntando qué significará eso. Igual alguno ya lo ha buscado en Google, pero creo que sí. conoces a tu perro, podrás entender muchas cosas, pero realmente obsérvale, deja el móvil, observa a tu perro en el paseo, observa a tu perro en casa. Y la comunicación, por fortuna o por desgracia, entre perro y humano se ha dado de manera natural durante miles de años y nos hemos podido entender mucho mejor que con otras especies. Entonces, realmente escúchale y déjate guiar por tu intuición. Y si ves a tu perro sobrepasado cuando llegas a casa, quizá necesites la consulta con un profesional, pero quizá busca la manera de bajar esa energía si ves a tu perro pasado. O sea, te lo está diciendo y tú sabes dentro de ti que algo está ocurriendo. Si necesitas ayuda, está genial, búscala. Pero escucha a tu perro.
Eso es. Bueno, hay mucha gente que puede vivir toda la vida del perro sin tener ni idea lo que está diciendo el perro, ¿no? Dependiendo, evidentemente, cómo lo gestiona el perro. Pero también es que llegamos a puntos de estos de que, no, mi perro es reactivo con otros perros en la calle. ¿Vale? Pero vamos a ver cómo se produce esto y tal, ¿no? Y entonces, no, no, es que, vale, no me, de verdad, no, no lo sé. De repente hay un perro y boom, y digo, o sea, que el perro vino caído del cielo, ¡pum! De repente. No, porque es que entonces es como tú decías ahora, ¿no? Es que paseamos con el perro sin saber lo que está pasando alrededor, ni siquiera con mi perro, ni siquiera conmigo, ni siquiera lo que tal, porque estoy ahí gestionando el WhatsApp, o yo estoy, ¿sabes? Eso también ocurre bastante, ¿eh? O sea, que. Y eso me da mucha pena. A mí me da mucha pena eso.
Si tú sabes, si tienes esa sensibilidad, claro, llegarás a esa conclusión. Lo que desde luego muchas veces, pero es que yo creo que nos puede como la cajita mental de cómo es un perro socialmente, lo que muchas veces pensábamos que sería un paseo donde yo salgo a pasear y mi perro me acompaña, ¿no? Y yo, pues incluso tengo recados que hacer y mi perro me acompaña, o simplemente pues saldré a pasear con mi perro y haremos un recorrido para que él se ejercite, para que haga ejercicio, y son muchas otras cosas que a veces pasamos por alto, pero es que es tan sencillo como realmente escucharlo, ver si hay malestar, si está estresado, pues qué puedes necesitar y pregúntale, ¿qué necesitas? Morder un palo, contacto conmigo, regresar a la zona conocida, regresar, pero si está estresado, quizá necesite algo, pregunta y averiguad juntos cuál es la manera que os funciona a ambos o a tu perro en concreto para disminuir el estrés en el paseo. Pero estamos a veces como con una falta de creatividad brutal y una falta de buscar soluciones prácticas, esa practicidad que decías, Jonás, de bueno, pues ocurre esto, ¿qué hago? Inmediatamente para buscar una practicidad en este momento. No lo que me gustaría, lo que tenía planeado para el paseo. No, olvídate de eso ya. Tu perro tiene problemas ahora. Y nos falta a veces creatividad también para salirnos un poco de, incluso muchas veces, solamente por ejemplo, con el tema de los objetos que usan nuestros perros en su día a día, siento que esa falta de creatividad con la que lidiamos con nosotros mismos, de lo que creemos que necesitamos y muchas veces no, lo hemos extrapolado también a los perros. Un perro que su elemento favorito podría ser una piña, un palo que se encuentra en el paseo y nos liamos a gastar euros y euros, que luego no tenemos para otras cosas, pero en juguetes indestructibles, que encima no es lo que necesita el perro, porque no, entonces es como que no estamos escuchando. Estás escuchando los mensajes de fuera, estás escuchando el marketing, estás escuchando mil historias, pero no estás escuchando a tu perro que cada vez que sale a paseo se coge una piña, un palo, es feliz y cuando llega a casa no tiene ninguna de las dos cosas. Y te lo está diciendo, que le flipan las piñas y los palos. Entonces, eso nos falta como esa escucha y a la vez la creatividad de salte de la información que puedas estar recibiendo por mil lados y escucha a quien tienes delante que te lo está diciendo.
Eso. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta hacer a tu perro?
A Berta.
No, 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 no es una pregunta dirigida a ti, es que es una pregunta dirigida a todo el mundo. ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuánta gente realmente pueden responder de eso? ¿Qué le gusta hacer a tu perro? De verdad. Si le dejamos al perro elegir la actividad que quiera hacer o simplemente. De verdad. O sea, haz un ejercicio de inflexión sobre ello.
A veces también me he encontrado a perros que tampoco sabían lo que les gustaba porque no habían tenido la oportunidad. Han convivido con familias que lidian muy mal con los silencios, lidian muy mal con los espacios en blanco. Y entonces ahí es donde se genera el entretenimiento, ahí es donde descubres, vale, tengo un espacio en blanco aquí con que lo relleno. Y tú generas, tu perro genera una manera de rellenar ese espacio con lo que se le ocurra. Pero a veces nosotros lidiamos tan mal con esto que no podemos estar sin una tareita de fondo o alguna estimulación de fondo y no tampoco dejamos que nuestros perros estén completamente aburridos, que hay perros que yo he visto que no saben qué es lo que les gusta y les cuesta lidiar con los espacios en blanco porque siempre han tenido un relleno de fondo, porque siempre han tenido... No, es que en cuanto lidia con un poco de frustración y ya, pum, toma, mil cosas. No, deja que se aburra, que es sanísimo y es muy creativo.
Eso es como están diciendo ahora sobre toda, o sea, la digitalización de todo, ¿no? Es que están hablando de que ahora los niños hoy en día están perdiendo la creatividad porque no se aburren. Cuando yo era niño, o sea, que teníamos que in inventar cosas de hacer por yo solo, porque no había nada, entonces tenía que buscar algo. Y claro, entonces ahí te potencias la creatividad. Y claro, eso sí que se puede ver en perros, que de repente, o sea, que cuando, o sea, no sé qué hacer. Sí, estoy de acuerdo contigo en ello. Allí, sobre eso también hablé de cierto modo con Zuriñe, pero también luego con Irene Pérez, eso nuestros perros están sobreestimulados. Y cuando yo entro en una familia y digo, el problema aquí que tenemos de cierto modo, o sea, uno de los problemas es que el perro está sobreestimulado. Y dicen, ya, pero yo no tiro la pelota, yo no, ¿sabes? Hago esos tipos de ejercicios. No, no, pero no se trata de eso. Se trata de que nunca llega a tener lo que tú acabas de decir, de llegar a realmente aburrirse. Evidentemente no estoy diciendo aquí ahora que no me interpretáis mal, por favor, de que no estoy diciendo que el perro tiene que aburrirse todo el día. No, pero tiene que tener momentos donde no hay actividad absolutamente ninguna, de que no hay ningún tipo de input sobre el perro. No le estoy mirando, no le estoy tocando, no le estoy hablando, no le estoy diciendo, hola, qué guapo eres. Que simplemente hay eso, como tú decías, espacios en blanco. Pueden ser espacios, o sea, así, o espacios en tiempo, o sea, temporales. Pero esos momentos de no hacer nada y hasta llegar a aburrirse, ¿no? También son tremendamente importantes. En el proceso de aprendizaje, o sea, fundamental.
Totalmente. Y además es que ahí es donde descubren y exploran muchas veces. A veces son pequeñas cosas, a veces quizá alguien esté pensando, yo es que veo a mi perro aburrirse y no le veo que aprenda nada nuevo. Pero es que no ocurre rápidamente. Necesita, en ese espacio es donde se pueden generar soluciones nuevas a veces. Por ejemplo, una de mis perras no usaba objetos para gestionarse emocionalmente y ahora para ella es una herramienta fundamental. Simplemente se dejaron elementos a su alcance que ella parecía que se fijaba un poquito más en el paseo en ellos, o yo sospechando un poco, sabiendo que le gusta la caza, pues bueno, te dejo unas pieles de conejo por aquí en casa, te dejo ciertas cosas que creo que igual te pueden llegar a encajar, y empezó con las pieles de conejo. Empezó a cogerlas, a despellejarlas en ciertos momentos y de ahí saltó a muchas otras cosas, pero ya no utilizaba los objetos y todo fue en momentos de aburrimiento, en momentos en los que yo estaba En el ordenador, ella venía, me pedía mimos y yo le decía, tía, ahora no puede ser, se frustraba, decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? En algunos momentos me aullaba, en otros momentos me golpeaba con la cabeza y el codo para que le... Sigue siendo un no, sigue siendo no puedo en este momento, busca otra solución. Y un día cogió una piel y la despellejó con toda su rabia. Perfecto, bueno, ¿te sientes mejor ahora? Y a veces también pensamos... Ah, bueno, como en esta ocasión mi perra ha cogido una piel y se ha gestionado mejor con la piel, entonces ya está hecho. No, a ver, es la primera vez que coge una piel. Después de haberlo hecho, tendrá que integrar esto en su cabeza de, bueno, quizá me supone una buena solución también en otras ocasiones. Habrá que ver en qué ocasiones ha valorado en su cabeza o de forma intuitiva lo vuelve a coger o no. Pero... Requiere un tiempo, a veces también es como que lo ha cogido, ya está, no, a ver, ahora déjale descansar, déjale que integre en la cabeza y pasará tiempo. Gran cantidad de veces hemos vivido situaciones que no hemos integrado hasta pasados meses o incluso años de llegar a entender exactamente qué fue lo que ocurrió. Lo mismo, pues fíjate, el problema, sobre todo de cara a perros sensibles, perros que... procesan toda la información a un nivel mucho más profundo, porque eso es la sensibilidad realmente. Es como, es que a mí una botella de agua, me pasaría fijándome en detalles y quitaría la etiqueta y luego me fijaría en diferentes cosas a diferentes niveles y quizá otras personas no tienen esa sensibilidad en determinados momentos o con ciertas situaciones. Entonces, si tu perro es sensible y está lidiando con muchísima estimulación, le estamos dificultando también mucho el que integre qué es lo que está ocurriendo en cada momento, porque son muchas las situaciones y necesita mucho tiempo para cada una de ellas. Entonces, a veces la receta también, sobre todo en este caso, sensibilidad alta, es menos es más y tendemos a veces llenar los espacios vacíos cuando justo es lo último que necesita el perro, un perro sensible. Menos es más para la mayoría de perros que lidian con esta manera de vivir el mundo.
Menos es más. O sea, que eso es, o sea, estoy de acuerdo, ¿eh? Ojo. El problema con menos es más es muchas veces que la gente lo malinterpreta eso también. O sea, que las interpretaciones sobre las cosas a ver. Pero se trata muy mucho de eso, de que ya hablábamos en un momento dado sobre adolescentes reactivos, ¿no? Entonces, evidentemente, eso llegó a un momento dado que se trataba más bien de pastores que otro tipo de perro y tal, más de, ¿no? Y evidentemente también porque vivían en un entorno digamos, de ciudad, y entonces ahí, vale, había muchos casos de estos, ¿no? Pero lo típico ahí es que hablábamos antes, de que qué parte, digamos, de la cadena predatoria es la que hemos potenciado en la crianza de esta raza o este tipo de perro y tal. Y lo estamos potenciando. Inconscientemente, pero lo estamos potenciando. Por ejemplo, mantenemos al perro activo, 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 activo. Y además, o sea que en un bully. Entonces estamos ahí con el mordedor haciendo tira y floja, y porque lo que pasa es que eso le encanta a mi perro, ¿no? Al border collie le encanta correr detrás de la pelota. Mira, pero es que justamente estas cosas es lo que deberíamos, o sea, regular, ¿no? Porque se trata de lo que ya está potencialmente muy, muy, muy alto en este tipo de perro. Pero vamos ahí y los seguimos estimulando, les seguimos estimulando y los seguimos potenciando todavía más y llega a un punto que ya esto ya es un problema. Ya tengo el border collie cazando niños en bicicletas. Ya tengo el bully que no sabe parar. ¿Sabes? Ya no, ya sigue y sigue, al final me hace daño.
La capacidad de frenado. Yo aquí creo, como decíamos, antes hablamos un poco De manera intuitiva y hay personas, yo por ejemplo me considero cero intuitiva para todo lo que sea el movimiento del cuerpo, yo envidio a todo aquel que sabe, se le dan bien los deportes y todo, yo de manera intuitiva muevo mi cuerpo fatal, si me das un palo de golf, quizá el palo de golf acabe en la cabeza de alguien, porque yo de manera intuitiva sé que tiendo a hacerlo mal, ¿vale? Pero creo que hay perros también que de manera intuitiva igual, o por la experiencia, no es lo mismo un galgo. Hay perros que tienen más intuición, yo creo, y más experiencia también, otros, para este tipo de cosas. Pero, bueno, al final, para tus galgos, la caza es una actividad que forma parte de su vida, no es su vida. Y lo hacen de manera, a modo de entretenimiento y de muchas otras cosas. O sea, el entretenimiento puede significar muchas cosas en quién es uno también. A nivel de identidad, pues a mí se me da bien esto, se me da bien correr o se me da bien explorar, pues eso es lo que hago. Pero como dices, no es lo mismo cuando hay un entrenamiento y un perfeccionamiento de algo donde, pues sí, al final, pues el éxito es llegar a atraparlo. Pero la caza puede ocupar un plano de entretenimiento en la vida de nuestros perros y tiene muchas partes. Puede ser la exploración, buscando, incluso guarda mucha relación también con el tema de entender cómo funciona un lugar, mapearlo, entender dónde están esos animales que me interesan. Cómo funcionan, por dónde se mueven, cuáles, o sea, todo esto lo integran cuando exploran. Entonces, hay muchas partes que pueden ocupar su vida sin llegar a ser, pues eso, una actividad en la que tengan éxito. Hay veces, hablando con familias sobre todo este tema de la predación y demás, no, es que yo no quiero que coja nada y me da miedo que coja algo, vale, ¿qué partes nos dan miedo? Puede haber, yo he descubierto, ha habido cada respuesta que creo que eso es otro cajón que cada uno tendrá que abrir en su mente y averiguar qué es lo que hay guardado ahí dentro, porque pueden ser mil historias, puede ser, es que me da vergüenza que lo puedan ver, me da miedo que me multen, o es que no me gusta lidiar con la muerte y que mi perro mate a otro ser vivo. Me lleva quizá también a cosas que no, que me despiertan emociones muy desagradables o incluso recuerdos muy dolorosos. Entonces, eso es otro cajón que cada uno tendrá que abrir y descubrir cómo lidiar con ello. Pero sí, convivir con un perro predador puede llevarnos a lidiar con situaciones relacionadas, pues eso, con la muerte de otro ser vivo. En mi caso, tanto Berta como Mini sí que venían de ambientes donde podían cazar en su día a día. No es que las empleasen para cazar, pero ellas en su día a día me imagino que perfeccionaban la técnica con sus colegas y luego llegaron a mi casa. Y bueno, pues sí que hay ciertas cosas que sí que saben hacer. Yo sé que en época de cría de topillos, la bodeguera Mini, en uno de cada tres agujeros donde mete el hocico, algo saca fijo. Claro, ¿cómo lidia uno con eso? De diferente manera según la persona. De diferente manera.
Ah, vale, pues entonces lo que tienes que hacer, vamos a ver, o sea, que si tú tienes una bodeguera, pues no vivas ahí, vivas en aquí, por ejemplo, donde vivo yo. Aquí no hay topos. ¿Vale?
Claro, me voy a vivir a Alicante y se acabó la
Sí,
historia.
o Murcia o tal, ¿sabes? El desierto de Taberna. Hala. No, 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 es que es así, ¿no? Pero es que hay ciertas cosas, pero fíjate tú, o sea que yo, hay una, los míos no, pero hay una vecina que tiene dos chihuahuas. Y luego tenemos una zona relativamente cerca donde, vale, ahí sale como un, o sea que desagüe y tal, ¿sabes? Ahora está relativamente limpio, pero hace unos años eso olía, pero que no veas. Y ahí salen ratones y ratas y tal, ¿sabes? Y estas dos chihuahuas suyas. Mira, lo suelta por esa zona y no veas. Caza ratones y ratitas, pero que de lo que no está escrito, los dos chihuahuas. O sea, uff.
Algo que tiendo a buscar, porque la predación realmente sí es una actividad social. que hacen en colaboración entre ellos. El tema es buscar esos espacios y esos compañeros con los que puedan seguir conectados socialmente y que no sea una actividad individual donde el perro entra en una burbuja, donde no entra ni información de ningún tipo. Y luego depende también del grado de activación y evidentemente no podemos ser igual que otro perro, pero por ejemplo, yo con Berta intentaba buscar la colaboración en la caza de manera infructuosa durante 12 meses. Lo intenté, no, ni una miradita me echaba y yo ahí metida en las madrigueras, en las zarzas, venga que me pongo aquí contigo y lo hacemos juntas solamente para poder mantener el puente de comunicación abierto con ella en esos
Ah.
momentos. Nada, ni una mirada, 12 meses donde yo me sentía la chica más fea de la discoteca a su lado. Y llegó un
¿De qué,
día.
perdón, pero de qué tipo de perro estamos hablando?
Bueno, es que ella es mezcla del labrador con setter, le saco yo.
Vale.
Tipo sabueso, pero también es muy veloz, le gusta mucho correr. Y hubo un día en el que ella a veces sí que colaboraba con la bodeguera. La bodeguera excava. Ella no excavaba, pero empezó a excavar. Entonces se rompió una uña y no podía excavar porque le dolía. Entonces su compañera no estaba. Aquel día me saqué yo a Berta de paseo y ella quiso excavar unas madrigueras, pero le dolía. Así que me miró y yo le dije, ah, ok, ¿quieres que excave yo?
Pero
Yo,
hombre, claro,
sintiéndome realmente
ayúdame.
la más guapa de la discoteca, yo fui a ayudar a mi perra y le dije, sí, claro, mira, aquí estoy yo para excavar, yo te hago un túnel aquí que llega hasta la M30 si hace
Qué
falta.
chulo.
Sí, pero a veces. Eso, el buscar abrir ese puente de comunicación para que no entren en una burbuja individual ahí es muy complicado y realmente hay perros con los que puedes abrir ese puente contigo y otros con los que no. Yo realmente con Berta el 90% del paseo cuando ella está en predación soy un cero a la izquierda, salvo momento madrigueras que ya he demostrado ser útil. Pero para el resto de momentos no. Convivir con Berta y con Mini para mí ha sido el sentirme inútil de verdad por primera vez en mi vida en algo. Porque es que además es que no tienen problema en decírmelo. O sea, no hay ningún problema en el vínculo, pero ellas sobre todo Berta, me mira y me dice,
Para eso no vales.
a ver cómo te
Claro.
lo explico yo a ti.
No, no,
Que no
no.
te enteras de nada.
No,
Que
no,
no,
no.
no me, no, no, no necesito tu ayuda.
Eso sí que es una pastilla amarga que tenemos que tragar de vez en cuando, ¿no? De que no valgo.
Sí,
Desde
me
el punto de
río.
vista del perro, ¿no? O sea que.
Sobre todo para ciertos perfiles de personas que tienden a la proactividad, el venga y más y más, ¿no? En vez de menos y menos. A mí eso me ha costado muchísimo y me ha costado entenderlo también. Incluso también de cara a las familias, entender, por ejemplo, a mí me contactan sobre todo familias que me encuentran en Google, ¿no? No por redes sociales. Entonces, muchas veces el perfil de persona que me llega es un perfil que no ha hecho una reflexión muy profunda acerca de quién es el perro, si es en la familia, ¿no? Entonces, algo que me ha ayudado mucho a lidiar con bueno, hay ciertas cosas que requieren tiempo, Paula, es entender que muchas veces el mensaje que yo transmito tarda un tiempo en llegar a su puerto y es a veces tan diferente a lo que la persona esperaba o a lo que es que hay que dejarlo reposar, hay que dejar que integre y los tiempos que manejo en las terapias son de muy largos con la mayoría de los casos porque necesitan integrar gran cantidad de cosas y esto no va a ser de ahora, no solamente por tu perro, que si está en un proceso de terapia, ojo, que esto no es corto, pero si además tú estás integrando mogollón de cosas nuevas, prepárate, siéntate y ponte cómodo porque esto va a durar un poquito.
Esto me ha gustado.
Yo lo he disfrutado.
Sí, me ha gustado. Ha estado guay. Hay algunos apuntes, puntazos aquí, en esto que me gusta mucho lo que hemos hablado y tal.
Gracias.
Así que, entonces, para cerrar esto, ¿dónde te encuentran?
En Madrid. La perropeuta en Madrid también atiendo online los casos que no hay otra posibilidad, porque honestamente siempre que me contactan de alguna familia que está lejos, intento buscar algún compañero que sé que trabaja en la línea para que puedan atenderle presencialmente, pero a veces algunos lugares no hay compañeros que yo conozca
Bueno.
y también atiendo online en esos casos.
Y es la perropeuta.com.
Ay, sí.
Ahí sí, y ahí tienen enlaces a redes sociales y modos de contacto y todo ello, ¿no?
Sí, ahí pueden contactar conmigo.
Vale. Guay. ¿Tienes algún
Muchas gracias,
proyecto?
Jonás.
¿Tienes algún proyecto que estás elaborando, que estás pensando, que esto lo vamos a
Ay,
lanzar
es que
y tal, y
si
quieres dar un
lo digo en voz
spoiler?
alta, me da miedo. No, pero bueno, ahora mismo las terapias individuales, los grupos de desarrollo que estoy realizando con Alicia de Lobo Áureo en Madrid, que es una actividad que nos está apasionando muchísimo, llevamos ya un tiempo realizándola y bueno, pues o sea, hay perros que llevan en los grupos un año y algo y todavía vemos cosas nuevas, impresionantes de ellos. Pasado ese tiempo y bueno, es la verdad que un proceso muy bonito el tener grupos estables de perros y humanos que se conocen y que van desarrollándose juntos. Y próximamente, cruzo los dedos, pueda también hacer una residencia familiar para familias que vivan en la Comunidad de Madrid, muy poquititos perros y concepto de residencia familiar donde si tu perro no tiene grandísimos problemas para convivir con otros, pues pueda compartir espacio. Si tiene problemitas, pues ese no será su sitio.
Vale, pues eso. La perropeuta, Paula Díaz, muchísimas gracias, cariño.
Gracias a ti, Jonás.
Y con ello terminamos este tramo. Como dije antes, el séptimo del séptimo viaje de Pongamos que hablo de perros. Muchísimas gracias, Paula. Un placer, de verdad. Y muchísimas gracias a ti que estás escuchando esto. Y como siempre digo, si te gusta lo que estamos haciendo, pues ir al pongamos que hablo de perros.info. Ahí están todos los tramos que se han hecho hasta ahora. Y vienen más. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.